Música de marimba, uno no quisiera dejar de escucharla, la música de marimba, los cantos del Pacífico Sur que también fueron declarados patrimonio de la humanidad. Pues vamos a continuar hoy hablando de patrimonio en este mes de septiembre, que al lado de jazz es también el mes del patrimonio, y tenemos en la línea Alberto Escobar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura. Alberto, como siempre es un gusto saludarlo, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto participar de este programa.
Qué bueno, ¿no? Pues nosotros felices para hablar de un tema que nos gusta mucho, el patrimonio nacional y el patrimonio también que ha dado Colombia hacia el mundo. Alberto, uno a veces siempre tiene como dudas respecto a esto de cuáles son los bienes de interés cultural, cuáles son bienes que forman parte del patrimonio y cuáles son, digamos, esos requisitos o esas condiciones para que alguna manifestación sea patrimonio inmaterial dentro de ese listado, tenerlo en cuenta. ¿Cuáles podríamos decir son esas condiciones para que una manifestación sea patrimonio inmaterial de Colombia?
Bueno, lo primero es que entre 1959 y el año 1997, cuando se promulga la Ley General de Cultura, pues lamentablemente, para que algo fuera patrimonio de la nación, tenía que ser tangible, solamente mueble e inmueble. A partir del año 97, con la Ley General de Cultura y en particular con la Ley 1185, que habla del patrimonio cultural inmaterial, pues ya podemos hablar de manifestaciones inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural de la nación. Es decir, ya por primera vez la nación reconoce que el patrimonio cultural no solamente está constituido por bienes muebles e inmuebles. Por otro lado, cuando se promulga también la Ley General de Cultura, pasa algo muy importante, y es que hasta ese momento la única posibilidad para declarar algo era a nivel casi que nacional. Es decir, había ejemplos ya, pues como Bogotá o ciertas ciudades que habían empezado a desarrollar su propia lista de patrimonio, pero no estaba estipulado legalmente cómo se podía hacer. Hoy en día una ciudad puede declarar lo que considere que es patrimonio de su centro histórico, sus manifestaciones. Un departamento puede hacer lo mismo, y lo que antes llamábamos como monumentos nacionales pasan a ser bienes de interés cultural del ámbito nacional, que están constituidos, como lo he mencionado, por no solamente bienes muebles e inmuebles, sino también manifestaciones. Ahora, el camino para declarar tanto bienes muebles e inmuebles como manifestaciones es distinto. En el primero se recomienda hacer un plan especial de manejo y protección, que está pues estipulado en nuestra página web, o sea, cuáles son todas las etapas que se deben surtir, y en el segundo es un plan de salvaguardia. En ambos, digamos que está estipulado todo el proceso y son muy diferentes. En el primero es más una relación con la alcaldía o con el propietario del inmueble. En el segundo es un trabajo más con la comunidad poseedora de esa manifestación. Entonces es más un pacto administrativo, es un pacto social que se hace entre el Estado y los poseedores de esa manifestación.
Vea, es que el tema es bien interesante, Alberto, es apasionante también, pero yo me he hecho la pregunta de un tiempo para acá, y si el patrimonio se puede considerar como una moda, o el patrimonio está de moda, porque hubo un momento en que se empezó a declarar muchos asuntos en nuestro país. ¿Qué tan riesgoso es eso, Alberto? ¿Y cómo hacer que una declaratoria se le saque provecho, sea visible en la comunidad, se beneficie a la comunidad?
Sin duda, pues estamos en un momento en donde yo pienso que tanto las comunidades como los estados son conscientes que en el patrimonio encuentran esas señales de identidad que les permiten no naufragar en un mundo cada vez más globalizado y parecido. Entonces yo siento que es un reflejo natural para diferenciarse, para marcarse, como para marcar esas señales de identidad que nos hacen únicos y particulares a todo nivel. Eso obviamente tiene sus riesgos, pero yo siento que finalmente lo más importante que hay que tener en claro, y ese fue justamente el lema que adoptamos este año para el mes del patrimonio, es que el patrimonio está vivo y se transforma como uno. Es decir, no es una patrimonialización, no necesariamente, y ojalá que no sea así, implica un quedarse detenido en el tiempo, que eso yo percibo que es como uno de los problemas que históricamente hemos tenido con el patrimonio. O sea, que la gente piensa que algo que se declara patrimonio ya es como jugar a la lleva congelada, pues, o sea, que se quedó completamente detenido y quieto en el tiempo, y creo que la patrimonialización debería tomar distancia de esa lectura.
Claro, en ese tenor de ideas, Alberto, yo hablaba, me decía Luisa, que me parece a mí que debería formar parte del patrimonio nacional, y yo decía la arepa de huevo. Que hacen en Cartagena. ¿La gastronomía forma parte también de eso, de ese patrimonio? ¿Y cuáles manifestaciones, cuáles platos o cuáles saberes culinarios forman parte de esa lista?
Realmente lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, que además es como un ejercicio pionero a nivel de América Latina, ha sido hacer una política para salvaguardar la cocina tradicional. En esa política, básicamente, pues uno de los componentes, pero solamente uno, tiene que ver con ciertos platos y con ese conocimiento que tienen las personas sobre esos platos. Pero incluye también, pues, un tema sobre los productos, otro sobre las plazas de mercado, que es el espacio por excelencia de comercialización, otro tiene que ver con los empaques. Entonces, digamos que por ahora no se ha declarado un plato como tal, pues porque pensamos que eso tiene también muchos riesgos, porque al final pues las recetas, como nosotros mismos nos transformamos en el tiempo, y si uno, por ejemplo, viajara en la máquina del tiempo y mirara cómo se prepara un ajiaco en Bogotá a comienzos del siglo XX, seguramente no sería ni medianamente parecido a como lo preparamos hoy en día. Entonces, no sé hasta qué punto, en el caso específico de la cocina, tenga sentido declarar ese plato como patrimonio de la nación, sino más bien hacer un marco legal jurídico que proteja esas manifestaciones de las cuales, pues, la cocina está hecha, ¿no? Entonces, esa ha sido más como la posición del ministerio.
Sí, y mira que hay unas declaratorias que son súper interesantes de conocer, y son, por ejemplo, los parques. Los parques nacionales naturales, tenemos el de los Catíos, que se declaró en el año 94, y tenemos otro lugar como el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. ¿Qué características tienen estas declaratorias, Alberto? ¿Por qué en el 94, por qué en el 2006 se declararon patrimonio, manifestación de la humanidad?
Pones el dedo en la llaga en un problema, y es que en la ley 163 de 59, que es la ley que regía la protección del patrimonio, se incorporaba al patrimonio natural. Entonces, se declaraban monumentos nacionales también los parques, como parte, pues, de ese patrimonio cultural y natural. Y luego, cuando se hace la Ley General de Cultura, el patrimonio natural queda, digamos, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente. Ahora, la UNESCO tiene una convención del año 72 en donde se protege el patrimonio cultural y natural. Entonces, en el marco de las convenciones de UNESCO es posible hacer una declaratoria mixta, como de hecho estamos haciendo con Chiribiquete, que tiene una parte cultural pero también una parte natural, o una declaratoria estrictamente natural. Entonces, nosotros como institución que vela por el patrimonio y tiene una relación directa con la UNESCO, participamos en esas declaratorias, pero estrictamente hablando es el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Parques Nacionales, quien realmente vela por la protección de los parques nacionales, lo que es una tristeza, digamos, en el sentido en que, pues, se pierde un poco la lectura global del patrimonio, en donde, pues, es tan importante lo construido, lo mueble, lo inmaterial, como lo natural. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos un reto por delante de ver cómo logramos articularnos mejor, sí, con la parte natural.
Alberto, ¿y eso sigue vigente? Es decir, no sé, las personas que están a cargo del Parque Nacional de Natural Los Catíos, o los que están a cargo del Santuario Fauna y Flora de Malpelo, ¿siguen trabajando en pro de mantener esta declaratoria, o como fue en el 94 y en el 2006 ya nos olvidamos?
No, ellos sí lo trabajan más desde la parte natural, y pues porque el componente cultural, digamos que es el que aportaría el Ministerio de Cultura, ya sea desde la Dirección de Patrimonio o desde el Instituto Colombiano de Historia y Antropología, lo podría hacer también, pero ahí es donde yo digo que se echa en falta, digamos, como un trabajo un poco más coordinado. Tenemos una instancia que es un comité intersectorial en donde nos reunimos con ellos cada dos meses, para ver qué dificultades se presentan en los sitios que tiene Colombia inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad, pero pues a mí me parece que pues en ese caso no habría tanto problema como en otros. Por ejemplo, Bogotá, ¿qué sería Bogotá si no tuviéramos declarados también las montañas como parte del centro histórico? Y lamentablemente, pues la institución que vela por la protección del patrimonio cultural, por ejemplo, en Bogotá, no tiene competencia sobre la montaña. O al revés, también los que trabajan sobre la montaña no opinan también sobre lo que pasa en el centro histórico, que es un derecho también que todos los bogotanos deberíamos exigir de ver la montaña. Pero al no existir un espacio en donde ambas instancias se complementen, lamentablemente hay una parte que nos estamos perdiendo.
Una cuestión más de ustedes allá de alinearse.
Exacto, pero también es un problema legal, porque como lo mencionaba, en la Ley General de Cultura la parte natural taxativamente quedó por fuera de la política de salvaguarda del patrimonio cultural, porque quedó solamente competencia de medio ambiente, pues del Ministerio de Ambiente en este caso.
Claro. Alberto, la pregunta que le hemos hecho a nuestros oyentes, para usted, ¿qué falta por declarar patrimonio cultural en Colombia?
Bueno, esto es una super pregunta. No, yo creo que uno de los retos, por lo menos desde el punto de vista inmueble, tiene que ver con el patrimonio moderno, que ya es del siglo pasado. Yo pienso que las ciudades tienen que empezar a revisar con más juicio muchos de los edificios que están construidos en sus centros históricos. Pienso, por ejemplo, Medellín, que es una ciudad que históricamente considera que no tiene tanto patrimonio porque se comparaba con Cartagena o Popayán, que tienen patrimonio del periodo colonial. Y Medellín tiene muchísimo patrimonio del siglo XX, que ya es hora de empezar a valorar. Pienso en ciudades como Cali, que también tiene muchos edificios del siglo XX, la misma Barranquilla. Entonces, yo pienso que a nivel arquitectónico, sin duda, nos hace falta revisar el patrimonio de la segunda mitad del siglo pasado. Desde un punto de vista urbano, cada vez aparecen, digamos, como más poblados. No sé, pienso en poblados indígenas o en poblados de otras etnias que tienen también unos aportes a la historia del urbanismo, y siento que nos hemos centrado única y exclusivamente a proteger los centros históricos construidos durante el periodo colonial o inspirados a su vez en la ciudad colonial. O sea que ahí también hay una reflexión de por medio. En el patrimonio cultural inmaterial, pienso que por el contrario nos hemos centrado en manifestaciones más rurales y hace falta una reflexión sobre patrimonios inmateriales urbanos. Ahí digamos que también tenemos una tarea pendiente. Y pienso también que en la medida en que van pasando los años, pues cada vez las comunidades exigen más ese reconocimiento como patrimonio, que no necesariamente tiene que ser del ámbito nacional, como ya lo mencioné. O sea, yo creo que ya legalmente están las herramientas para que una comunidad pueda declarar su patrimonio a nivel local o a nivel departamental sin llegar necesariamente a que sea nacional.
Claro. Bueno, pues Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, como siempre un placer hablar con usted. Un abrazo y bueno, feliz mes del patrimonio y del amor y la amistad.
Bueno, muchas gracias a las dos, un gran abrazo también. Hasta luego.
Chao, muchas gracias. Alberto Escobar, que siempre sabe mucho.
Siempre sabe mucho, pero hay dudas de irse al patrimonio, ¿no?
No, pues es que tantas cosas y mucha gente en sus regiones siempre quisiera como que... Porque es un reconocimiento finalmente, ¿no? Ya sean las manifestaciones, digamos la parte inmaterial como edificios, como joyas arquitectónicas, bueno, hay tantas cosas que uno quisiera salvaguardar.
Y después de que se hace la declaratoria, viene el tema del cuidado.
Claro, esa es la idea.
¿Lo estamos cuidando? Es la pregunta. Preguntas que yo me he hecho en diferentes lugares del país al que he ido, que tienen están en el listado de patrimonio y pocón, pocón.
Sí, señora, Es cierto.
Un jalón de orejas. Pasito, un jaloncito de orejas. 5:48. Música de carnaval de negros y blancos. Música que nos acompaña hasta ahora en el atardecer, saludando a todo nuestro hermosísimo país. Disfruten eso, porque el carnaval de negros y blancos de Pasto, declarado en el año 2009, manifestación de patrimonio mundial inmaterial. Aquí está Pericles Carnaval, son las 5:48 y este es el atardecer.